Que más de 400 millones de personas padecen hoy en día trastornos relacionados con la ansiedad, y en los últimos 25 años se ha multiplicado por 4 la producción y el consumo de antidepresivos. Hemos hablado en varias ocasiones de esto en el programa. Me gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿en qué momento las sociedades occidentales convertimos ese sentimiento de melancolía que a veces nos acompaña en una especie de epidemia de depresión que decidimos medicalizar?
Creo que todo empezó hace unos 100 años con Sigmund Freud, de hecho, porque él fue el primero que utilizó la palabra depresión. Siguió hablando de melancolía, ese sentido de pérdida, de tristeza, de conciencia de nuestra propia muerte. Pero cada vez escribió menos sobre el concepto de melancolía y se centró más en la depresión. Y después de Freud, en los manuales de psiquiatría, la palabra melancolía desapareció de los textos y solo permaneció depresión. En ese momento, los aspectos positivos de la melancolía, o los aspectos normales de la melancolía, también desaparecieron. Y lo único que quedó fueron los aspectos negativos de la melancolía, lo que llamamos a día de hoy depresión.
Hay también un carácter político, quizá, en lo que está pasando, ¿no? El pensamiento neoliberal nos conduce hacia una cultura de éxito a cualquier precio. Tenemos que conseguir la felicidad, porque si no, no somos nadie.
Sí, es cierto. Es cierto que no es solo una cuestión médica por la cual hay tanta gente con depresión, y todo el ámbito de la melancolía se ha convertido en una enfermedad. También tiene que ver la sociedad moderna que ha mutado en este modo depresivo. La sociedad occidental es una sociedad neoliberal o una sociedad capitalista, por así decirlo. Y este tipo de sociedad no valora o no recompensa los valores sociales o el pensamiento reflexivo o cosas que no tienen interés desde un punto de vista financiero o económico. Así que la medicalización de la melancolía, por un lado, dentro del ámbito de la psiquiatría y de la psicología, y también la victoria del capitalismo en las sociedades occidentales, son algunos de los motivos por los que ahora hay tanta gente que están desarrollando una depresión. Y tampoco hay que olvidar que la sociedad capitalista demanda mucho, exige mucho a la gente. Las sociedades capitalistas, de hecho, nos enseña a ver al prójimo no como a un amigo o a un compañero, a un vecino, sino como un rival, como un competidor, alguien con quien tenemos que ser competitivos y a quien hay que ganar, a quien hay que vencer. Hay mucha gente que prefiere conectar en lugar de competir con el prójimo, pero en las sociedades capitalistas eso no se ha premiado mucho en los últimos años.
Estamos charlando con Joke Hersman, es filósofa holandesa. El año pasado, hace muy poquito, publicó el primer libro traducido al español, que es La melancolía en tiempos de incertidumbre, en Ediciones Siruela. Nos ha parecido oportuno recuperar esta conversación, hablar con ella en un momento en el que precisamente la incertidumbre es lo que marca el día a día. Nos habla desde su casa, en mitad del campo, en Holanda. El sentimiento de melancolía, yo que guarda relación con el transcurso del tiempo y nuestra propia conciencia también de que todo tiene un principio y todo tiene un final, incluidos nosotros mismos. ¿Realmente hay motivos reales para sentir una melancolía generalizada?
Yes, the melancholy mood is as ancient as human beings.
La melancolía es tan antigua como los seres humanos, pero tal y como ya señaló Aristóteles y posteriormente otros médicos y otros científicos y filósofos, si hay demasiado miedo, si hay demasiada ansiedad o guerra o incertidumbre o pobreza o una falta de amor y de atención, esta melancolía creativa y saludable se puede convertir en una melanjole, que en griego significa bilis negra, que es algo amargo, es una melancolía depresiva y negativa. Y le enfermamos. Y en ese momento dejamos de prestar atención a la gente que nos rodea, dejamos de prestarnos atención a nosotros mismos. Y entramos en un estado de ánimo letárgico. Y tenemos que tratar de curarnos de algún modo.
Y así recurrimos a los medicamentos. La depresión está adquiriendo el rango de epidemia. Según la Organización Mundial de la Salud, dentro de 10 años la depresión será una de las enfermedades más comunes en el mundo. Usted señala en el libro que la industria farmacéutica ha invertido durante décadas mucho dinero en tratar de influir para que se prescriban medicamentos antidepresivos con más facilidad y que ahora, años después, cuando comprobamos que los resultados nos decepcionan, tenemos una población enganchada a las pastillas y a una industria que no quiere saber nada del tema, escribe en su libro. Yo le pregunto, ¿por qué defiende que hace falta dotar de un enfoque más amplio y más humanista al tratamiento de esta enfermedad, de la depresión?
Yes, very interesting question.
Sí, es una pregunta muy interesante realmente. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. La depresión no es una entidad únicamente química y la industria farmacéutica nos ofrece como solución medicamentos químicos, pero la depresión no tiene solo una componente química o no tiene una componente química, sino una componente social y emocional que va más allá de nuestro bienestar. Y para poder curarnos tenemos que utilizar estas herramientas. No nos podemos limitar a pensar, si le doy unas pastillas, la persona se curará. Tal y como muchos estudios han demostrado,
let's call it soft or moderated depression,
para las depresiones leves o moderadas, las pastillas probablemente no ayuden demasiado, solo ayudan para los casos de depresión más grave, para la gente que padece realmente una depresión muy grave. En esos casos, por supuesto, hay que utilizar medicación. Pero para las depresiones leves o moderadas necesitamos otra manera de vivir en armonía, de prestar atención los unos a los otros, otra manera de, no sé cómo se dice, de priorizar las cosas, de saber qué es lo verdaderamente importante. Una de las problemas de la depresión en el mundo occidental, aparte de la competitividad y el capitalismo, la falta de valores sociales, como mencioné anteriormente, es la soledad, en muchos casos soledad no buscada. Sobre todo en estos tiempos del coronavirus, hay mucha gente que han padecido una verdadera soledad. Nosotros, en tanto que seres humanos, no solo somos seres que somos conscientes del paso del tiempo, sino seres tremendamente sociales. De hecho, no podemos vivir de manera constante y permanente, de manera aislada. Sin embargo, hemos visto que uno de los cambios que hemos presenciado en las sociedades occidentales en el siglo XX es un aumento del individualismo y de la soledad. Así que mi propuesta sería que tenemos que empezar a crear otra manera, comunidades nuevas, por así decirlo. Tenemos que averiguar qué es lo que nos une, qué es lo que nos conecta en muchas partes de las sociedades occidentales donde los jóvenes tienen pocas perspectivas de futuro. Pero nosotros, en tanto que seres humanos, no nos podemos limitar a pensar en el pasado, sino que somos personas que soñamos con el futuro. Pero si nos quitan de un plumazo el futuro por estos escenarios medioambientales tan graves, por estos líderes políticos tan estúpidos como el que todavía sigue en la Casa Blanca, todo esto no ofrece una perspectiva llena de esperanza a la gente joven, a las jóvenes generaciones. En los Países Bajos y en Alemania hay la gente de entre 20 y 40 años empieza a padecer su primera depresión debido a la falta de perspectivas de futuro. Así que hay que tratar de desarrollar estas visiones utópicas. Necesitamos que la melancolía salga detrás de esa nube negra detrás de la que se esconde.
Está muy bien explicado y es muy interesante lo que dice. Tiene toda la razón. En los medios convencionales se nos olvida muchas veces ponernos en la piel de la gente que tiene ahora 20 años y lo que ven cuando piensan en su futuro. Usted habla de crear nuevos espacios para la decepción, para el miedo, para la tristeza. En Holanda, en su país, se prescribieron antidepresivos a más de 1 millón de personas en el 2014, son los datos más recientes que hay, es casi el 8% de la población. En Estados Unidos, de donde yo le hablo hoy, el 13% de la población toma antidepresivos. Hay una cifra todavía más terrible, el 23% de las mujeres entre 40 y 60 años toman antidepresivos. ¿Está la sociedad tan medicalizada porque esa ideología del capitalismo no tolera conductas improductivas en términos económicos? ¿No deberíamos entonces reivindicar nuestro derecho a estar simplemente tristes?
Sí, por
supuesto.
Sí, por supuesto.
Todos sabemos que la vida no es un chiste nada más. La vida no es solo diversión y alegría. Sabemos que la vida viene aparejada con tristeza, con pérdida, con todas estas otras emociones. Pero en esta sociedad hipercapitalizada no hay espacio para el duelo, por ejemplo, ni para la tristeza. El duelo y la melancolía están estrechamente conectadas. Si no tenemos suficiente tiempo, si nuestro jefe no nos da los suficientes días para llorar la muerte de nuestro marido, nuestra mujer, nuestro padre, nuestro amigo, Si no se hace un duelo adecuado, al menos unas cuantas semanas, y si no se puede, uno o dos días. Si no, no podremos procesar el duelo, y si no se procesa el duelo, no aceptamos la pérdida que hemos sufrido. Y acabamos desarrollando una depresión. Así que deberíamos intentar, en esta sociedad en la que vivimos tan basada en la producción y la aceleración de la producción y el consumo y el crecimiento capitalista, tenemos que tomarnos un descanso. Tenemos que descansar y dedicar tiempo a pensar, y esto posibilitará el desarrollo de nuestros países. Tenemos que pensar, ¿qué país queremos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Queremos que sea una vida competitiva, llena de dinero, llena de enfermedades que tratamos con pastillas hechas de químicos? Yo creo que a nosotros nos gustaría dejarle una vida a un país en la que estas personas puedan ser seres sociales, que puedan estar implicados en el prójimo, en las que puedan desarrollar sus talentos pensamientos, sus pasiones, que puede que no sean económicamente rentables, por ejemplo, la música o la literatura, el deporte o la jardinería o lo que sea. Tenemos que intentar construir conjuntamente nuevas comunidades, tal y como dije antes, porque la química no va a ser la respuesta que nos permita detener esta pandemia de depresión. No lo va a ser. Tenemos que plantearnos preguntas más fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro? ¿Cómo conseguimos que nuestro planeta sea más sostenible? ¿Cómo conseguimos que el mundo sea más humano? Son las preguntas que tenemos que hacernos y la melancolía es un buen punto de partida para estos estudios, para esta investigación. Hay que preguntarse sobre todo cómo queremos ser humanos. ¿Podemos curar este modo melancólico a través de la cooperación, trabajando hombro con hombro, codo con codo, sintiéndonos responsables de lo que pasa, de lo que le pasa al vecino, a tu barrio, a tu ciudad? También el tener esa impresión de no haber sido dejado de lado, porque hay mucha gente en los países occidentales que se sienten dejados de lado, que sienten que no se les escucha. Y si la gente piensa que nadie les hace caso, que si las autoridades políticas no les ven, no les escuchan, esto facilita la entrada de líderes totalitarios. Todo está en contacto, todos estos conceptos. La pérdida de la vida comunitaria es uno de los motivos que han propiciado la llegada de esta epidemia de depresión, así que reconstruyamos las comunidades. Y ya se está, esto ya está sucediendo en muchos países y creo que en los Estados Unidos también.
Donde hay una implicación política mayor, desde luego, no solamente votar. La gente yo creo que se implica mucho más en los procesos que son comunitarios aquí que en otros países. Pero es fácil hacer estas propuestas. Sin embargo, en las grandes ciudades la sensación continua es que nos falta tiempo. En español decimos el tiempo es oro incluso, es decir, le damos un valor económico al tiempo. ¿De qué manera alguien que nos esté ahora escuchando puede reencontrarse un poco con ese silencio y con la pausa?
Yes, that's a really good question. And yes, of course.
Sí, es una muy buena pregunta y sí, por supuesto. La espera tiene un elemento subversivo. ¿Y sabes por qué? Porque si esperas, no estás siendo productivo. Si esperas, te limitas a pensar, a reflexionar. ¿Cuál podría ser un futuro mejor? Y eso se ve muy bien en el idioma francés. Esperar es attendre. Y si esperas, y solo si esperas, se puede prestar la atención adecuada. Se ve aquí que attendre y atención tienen la misma raíz etimológica. Por ello, yo propongo que descansemos con regularidad, que pisemos el freno y nos hagamos estas preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Y todo esto no se puede responder rápidamente. Hay que echar el freno, hay que parar, hay que alejarse de ese tiempo lineal, el cronos, or give anything some attention. It wants us to work y alejarnos on, de todos jobs, los movimientos que quieren que sigamos moviendo, que tengamos dos, tres trabajos. Mirad en el Reino, en Estados Unidos, donde la gente tiene que tener dos o tres trabajos para poder sobrevivir. La gente no tiene ni un minuto para reflexionar o para prestar atención a las preguntas fundamentales. Así que sí, la espera es como una postura de rebeldía. Esperar y no hacer nada se puede ver como una forma de protesta. Esta moderna, la búsqueda de silencio, es una necesidad para mucha gente. La gente necesita tiempo y cualquier político inteligente y sensible le dará a los ciudadanos el tiempo que necesitan para mantenerse sanos. Y eso es algo muy importante. Y es algo que muchos políticos en los países occidentales han olvidado en los últimos 30 o 40 años.
Es un momento histórico en el que prevalece lo medible, lo cuantificable por encima de la imaginación, y en el que las instituciones y los servicios que un poco vertebran nuestra sociedad, como la educación y la sanidad, se han visto sometidas durante años a presiones de ese capitalismo. En este mundo al que nos enfrentamos, en este mundo del dinero, de la economía, en este mundo de la falta de tiempo, te voy a pedir que nos dé un consejo a todos para intentar ser más optimistas, para salir de esa melancolía o aprovecharla como un elemento para dar el salto hacia lo positivo.
Yes, that's maybe the most important question of these times, isn't it?
Quizá esta sea la pregunta más importante de estos tiempos que corren. Creo que no podemos limitarnos a ser optimistas y ya está. El optimismo tiene que estar conectado con algunas con unas perspectivas reales. Tenemos que intentar de valorar mucho más las capacidades o las habilidades que nos convierten en seres humanos. Nosotros, en tanto que seres humanos, dado por tener esta conciencia del paso del tiempo, por ser inteligentes, por ser seres inteligentes, por ser tener capacidades lingüísticas, dado que podemos hablar, que podemos imaginar cosas, utilizar palabras, tenemos la capacidad de imaginar cosas que aún no han sucedido, que aún no están aquí. Tenemos lo que yo he denominado un pensamiento representativo que ninguna otra especie tiene. Podemos utilizar la imaginación para conformar el futuro y para proyectar nuestros sueños. Es lo que yo denomino es la mente creativa. Porque se puede crear lo inesperado, incluso podemos crear cosas que no podíamos programar o prever en el pasado. Pero si solo hemos crecido con los valores del capitalismo, competición, competitividad, aceleración, dinero, etcétera, etcétera, en un entorno así no entrenaremos el poder de la imaginación que tenemos en tanto que seres humanos. Así que yo propondría dos cosas. Primero, empezar con la educación tan pronto como sea posible. Los niños tienen que aprender tan pronto como sea posible que los elementos sociales son los más importantes de su vida y que esos hay que formarlos, hay que entrenarlos cuando crezcan. A medida que van creciendo, pues lo tienen que ir convirtiendo, por ejemplo, en solidaridad. Y también hay que entrenar otras habilidades en mayor medida de lo que se está haciendo ahora, no solo matemáticas, la imaginación, la poesía, el teatro, la música, la literatura. Ahí es donde los elementos utópicos, de ahí provienen los elementos utópicos para el futuro. Y esa es mi única esperanza, quizá, que nos demos cuenta que la vida humana no gira en torno a conseguir más dinero, porque eso nunca nos satisfará, porque realmente nos da igual. A nosotros lo que queremos es que nos quieran. Queremos conectar con el prójimo y queremos ser capaces de contar historias mediante la música, mediante la literatura, con nuestras acciones, tomando iniciativas, creando cosas, y eso es lo verdaderamente importante, y eso es exactamente lo que el capitalismo no nos ha enseñado.
Joke Hersman es filósofa holandesa, autora de La melancolía en tiempos de incertidumbre, publicada en España por Ediciones Siruela. Le agradezco mucho la conversación. Un abrazo y suerte en el futuro.
Thank you.
A vivir, que son dos días. Javier del Pino.